Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
¿Te imaginas tener 23 años y conseguir un contrato, conseguir firmar un contrato? Bueno, pues desde luego es una buena noticia para quien como Roberto estaba buscando desde hacía ya medio año un puesto de trabajo. Enseguida vamos a hablar con él. Él es uno de los nombres propios de la bajada del paro en Valladolid. ¿Cuánto ha caído? Pues un 3,38%. Es decir, que en el mes de junio 811 personas abandonaron esas listas de demandantes de empleo. ¿Cuál es el número total de desempleados en nuestra provincia? Pues 23.191. Enseguida vamos a analizar estas cifras con la patronal de empresarios en un momento en el que Valladolid mira con optimismo el futuro, pero también con cierta incertidumbre. ¿Qué se sabe de Switch Mobility y de Innovat? Enseguida vamos a conocer más detalles sobre el clima empresarial en nuestra provincia con la presidenta de la patronal de la CEOE en Valladolid. Ese avance de nuestra economía va sin duda de la mano del desarrollo de la investigación. Investigación como la que se ha llevado un primer premio de investigación e innovación tecnológica con el sello de la Universidad de Valladolid, un proyecto que apuesta por captar CO2, dióxido de carbono, y darle una segunda vida. Y fuera de la capital, seguro que si estos días te has dejado caer por la Cisterniga, habrás notado que esa rotonda en la que eran habituales y siguen siendo habituales los grandes atascos, sobre todo en las horas punta del día, pues ya está en obras. Está contento el municipio con la acometida. Enseguida vamos a pulsar más detalles acerca de esta obra que llega después de años con mucha concentración de vehículos, mucha congestión del tráfico por la cercanía principalmente del polígono industrial. Y por supuesto, como cada martes, estará con nosotros Jesús Asenjo, nuestro abogado de cabecera, a quien aprovecharemos para preguntarle la actualidad, así lo manda, por esa desconvocatoria de huelga de los funcionarios de justicia. ...811 parados menos nos deja el mes de junio en Valladolid. La caída del paro es del 3,38%, ligeramente por debajo del mes anterior. Ángela de Miguel es la patronal de la patronal de empresarios CEOE en Valladolid. Ángela, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Estamos en la buena o en la mala dirección en términos de empleo?
Bueno, la verdad es que, como tú bien decías, pues más de 800 vallisoletanos pues tienen un trabajo y antes no lo tenían. Con lo cual yo creo que eso, desde luego, es una muy muy buena noticia. Generalmente, en esta época estival, pues nos encontramos con que hay un repunte pues por la propia actividad del verano en esas contrataciones, con lo cual estamos dentro de esa tónica general que vamos observando casi todos los años. Es cierto que Valladolid está en un buen momento y lo estamos viendo como cada vez tenemos muchas más personas trabajando, hay más, pues hay mucha más actividad empresarial, y ahí las empresas están haciendo un esfuerzo muy grande, las empresas de Valladolid, para poder seguir creciendo, dar riqueza y contratar personas, a pesar de que en muchos casos pues la coyuntura nacional e internacional pues no es la más adecuada.
Seguir creciendo en muchas ocasiones pasa por acometer inversiones. Ángela, aquí hemos hablado mucho de cómo está afectando esa política de tipos de interés al alza en la economía doméstica, principalmente en las hipotecas. Pero yo no sé si por la parte empresarial se está contrayendo también la inversión y el ahorro. Si es que lo había, pues también se empieza a comprometer a la hora de seguir creciendo.
Bueno, pues la realidad de las familias y de las empresas, en muchos casos vemos en temas económicos que van unidas, ¿no? Hay una cuestión evidente, los tipos de interés suben para todos y eso hace que se dificulten muchísimos proyectos de inversión, porque generalmente los grandes proyectos de inversión pues no tienen recursos propios, no se pueden hacer con los recursos propios de las compañías y tienes que recurrir a financiación externa. Y es verdad que ahora esa financiación externa está mucho más cara, con lo cual pues puede comprometer también esas rentabilidades que son necesarias para poder pagarlo. Exactamente igual que cuando un particular pues va a comprarse una hipoteca o un coche o cualquier bien que va pagando a plazos, ¿no? Con una financiación externa, en este caso sería del banco, al final nos cuesta más, pues hay que hacer números y si salen bien, y en muchos casos pues va a haber menos casos en los que salgan bien esas cuentas.
Uno de los problemas con los que se encuentra en ocasiones el sector empresarial es la falta de perfiles profesionales adecuados a las ofertas de empleo. Por otro lado, por el lado de la oferta, pues también es un problema. A veces la edad, esos mayores de 45, de 55 años, tienen problemas para encontrar un puesto de trabajo. ¿Qué es lo que está ocurriendo, Ángela? ¿Qué es lo que está fallando en esa relación entre demandantes de empleo y empresas? Y sobre todo, ¿qué solución le veis?
Bueno, pues precisamente es un problema que nos preocupa muchísimo a la COE y Valladolid está en un programa piloto de la Fundación COE que se hace conjunto con Cáritas y que viene con financiación de fondos europeos, que precisamente se trata de hacer un estudio muy serio que se va a hacer en 11 ciudades españolas. Valladolid hemos tenido la suerte de estar en ese proyecto piloto y donde se va a hacer un análisis de qué es lo que está pasando entre las ofertas reales que están ofreciendo las empresas y esa falta de cobertura, y cuando tenemos unos índices de paro en España bastante bastante altos. Hay que ver qué es lo que falla en unos casos, puede ser la formación. En fin, en otros casos, bueno, pues nosotros precisamente estamos trabajando porque es un problema que nos preocupa muchísimo, porque además creemos que tener un trabajo también es algo fundamental para cualquier persona, y las empresas estamos muy comprometidas con eso. Y por otro lado nos encontramos con que prácticamente en todos los sectores hace falta personal y no se encuentra. Porque es verdad que lo oímos lo tenemos desde hostelería, que se lleva mucho construcción en sus diferentes facetas y sobre todo actividades profesionales especializadas en lo que tiene que ver con conductores de transportistas, uh-huh. Tampoco hay, no tenemos electricistas, no tenemos personas para trabajar en renovables, no hay soldadores, en fin, podríamos hacer una lista interminable porque prácticamente en todos los sectores pues hace falta. En muchos casos hay que adecuar la formación a las necesidades reales de la empresa, uh-huh. Y también trabajar mucho la orientación de nuestros jóvenes en esas edades tempranas, pues para que conozcan también cuando van a decidir su futuro o qué quieren hacer el día de mañana, que conozcan las diferentes opciones y posibilidades que tienen, porque en muchos casos yo creo que hay opciones que no se conocen bien y sobre todo tampoco se conoce el tipo de trabajo que es, ni los salarios, etcétera, etcétera, que en muchos casos son realmente interesantes y creemos que también hay que trabajar en esa línea. Pero como decía, desde la Fundación COE estamos en un proyecto que esperemos poder dar esos resultados y poder hacer una evaluación y un diagnóstico más claro de las cuestiones, ¿no? Porque, bueno, en esa línea se está trabajando.
En ese proyecto se está trabajando ya, entiendo. Estáis en activo haciendo
eso. Sí, exactamente. Está en marcha, estamos ya en ello. Y, bueno, pues como dentro de un año, pues esperamos poder tener ya y poder sacar esas conclusiones que son muy importantes y que se está haciendo también, pues, para que, con mucho interés también por parte del Gobierno de España, para ver realmente qué mecanismos hay que adaptar o qué cuestiones tenemos que cambiar para poder realmente tener ese canje entre los puestos de trabajo que realmente hacen falta y todas las personas que actualmente están en desempleo y están buscando un trabajo.
Hablábamos de ese descenso del paro, 811 personas menos. ¿Puede atribuirse ese descenso del paro a la reforma laboral, Ángela?
Bueno, generalmente en verano solemos tener siempre hay esa oferta mayor de puestos de trabajo. Realmente las personas trabajan porque las empresas generan o tienen necesidades de un puesto. Si no hay puesto, independientemente de lo que queramos hacer con la legislación, pues es muy complicado que alguien pueda llegar a trabajar.
Hablando de legislación, estamos en periodo preelectoral. Este jueves arrancamos una nueva campaña y una de las primeras promesas ha llamado la atención. Te hablo de esa herencia universal de 20.000 euros propuesta por la candidata de Sumar, Yolanda Díaz. Yo entiendo, Ángela, que como presidenta de la patronal de empresarios, tú en su momento tuviste que llevar a cabo una inversión para emprender, poner adelante tu negocio. ¿Qué te parece esta propuesta?
Bueno, habrá que detallarla más detenidamente. Yo creo que eso habrá que analizarla si finalmente se llega a proponer y ver si realmente es posible o no es posible, porque también hay una cosa que es importante, que es la parte de los ingresos, ¿no? Como cuando vamos a un restaurante, pues hay que mirar los dos lados de la casa. Habrá que ver también esa letra pequeña, si realmente se llega a ejecutar y ver cómo se desarrolla, pues porque ahora mismo no es más que un anuncio del cual pues no tenemos mucho contenido, es complicado poder tener una opinión para saber exactamente qué es o qué puede consistir.
Pero ¿y como anuncio qué tal te suena? No sé si te parece equitativo que cualquier persona...
Bueno, no son anuncios electorales, ¿no? Nosotros no vamos a opinar pues, de ese tipo de anuncios, porque luego hay que ver exactamente el contenido real que tienen, ¿no? Porque al final, de lo que se dice a lo que luego en muchos casos se transpone o lo que es, en muchos casos hay mucha diferencia, con lo cual es difícil opinar o tener una opinión sobre algo que no está ni detallado, ni es completo, ni realmente está definido. Habrá que ver en qué condiciones, de dónde sale ese dinero, qué pasa, cómo se hace, en fin, que luego no es tan fácil poner en práctica este tipo de cuestiones y yo creo que también toda la parte que lleva por detrás es importante tenerla en cuenta.
Lo que sí está teniendo ya su traslación y sus efectos es la política de la Junta de Castilla y León en su relación con los agentes sociales, no solo con su patronal, también con UGT y Comisiones Obreras, que en el caso de UGT anunciaron un ERE, en el caso de ERTE, de Comisiones Obreras, un ERTE por esos menos fondos, esa minoración de fondos que llegan a los agentes sociales. Yo sé que en la COE, y nos lo dijo el presidente de la patronal en Castilla y León, Santiago Aparicio, estaban estudiando la posibilidad también de tener que recortar su plantilla. ¿Siguen estudiándolo, Ángela, o lo han descartado?
Bueno, nosotros de momento no hemos tenido que tomar ninguna medida, pero evidentemente, como cuando uno desarrolla cualquier tipo de actividad, es algo que está encima de la mesa de cualquiera que desarrolle cualquier tipo de actividad, ¿no? A veces amplías y a veces tienes que reducir. Yo creo que eso forma parte también de las dinámicas habituales. Ahora mismo, actualmente, pues no está eso encima de la mesa, lo cual no quiere decir que mañana pasado o más adelante pueda estar en un sentido o en el otro, ¿no? Porque al final vemos que las cosas muchas veces pues van, bueno, que pueden ir cambiando. Nosotros de momento pues no tenemos que hacer ese tipo de medidas.
No me resisto a preguntarle, Ángela, ¿tan complicada está siendo la relación con el nuevo consejero de Comercio, Empleo e Industria como trasladan por lo menos los sindicatos? ¿Cuál es su experiencia?
Bueno, nosotros desde la COE nos sentamos, hablamos, negociamos absolutamente con todas las personas, todos los partidos políticos, con unos de una manera y con otros de otra. Yo creo que entrar ya en esas cuestiones, digamos que son un poco más de carácter personal, ¿no? Bueno, pues hay negociaciones o proyectos que van de una manera determinada o políticas con las que podemos estar más de acuerdo y otras con menos, exactamente igual que pueda pasar con otros partidos. A veces es más fácil o adaptarte también a una serie de cuestiones y otras veces es más complicado, pero bueno, yo creo que esto forma parte de lo que es ese juego democrático que tenemos, y además pues bueno, es la persona que han elegido los ciudadanos de Castilla y León, con lo cual nosotros ahí siempre somos muy respetuosos y trabajamos y estamos a disposición siempre de aquella que han elegido los ciudadanos de este caso de Castilla y León.
Empezábamos hablando de empleo, Ángela, y quiero terminar también hablando de empleo porque había muchas y hay muchas ilusiones puestas en términos de empleo en dos grandes proyectos para Valladolid como son Switch Mobility e Innovat. Sin embargo, hace tiempo ya que se puso la primera piedra de Switch Mobility. No sé un poco cómo están asistiendo a este proceso. Innovat Auto todavía no está confirmado, pero bueno, Switch Mobility sí. ¿Son razonables estos retrasos?
Bueno, es habitual en los proyectos empresariales. Yo creo que forma parte de las decisiones de la empresa. Todos nos gustaría que todo fuera muy rápido, pero la implantación de una empresa es algo realmente complejo, que requiere mucha tramitación, requiere mucha inversión y yo creo que esos tiempos siempre hay que respetarlos y no desanimarnos porque las cosas llegan más tarde. Yo creo que hay que seguir impulsando, hay que confiar en que van a estar. Desde luego yo creo que para Valladolid es fantástico que ese anuncio de estas dos empresas que van a venir, y creo que lo que tenemos que hacer en este momento que toca para todos los vallisoletanos es apoyar y tratar de impulsar y resultar atractivos para que esos anuncios que han realizado pues acaben materializándose. Es verdad que ya han hecho, hay que tener en cuenta que también han hecho ya algunas inversiones, o sea que ya algo ya han hecho las empresas, no hay por qué pensar que no se vayan a instalar en Valladolid.
Pues ojalá lleguen cada vez más empresas. Ángela de Miguel, patronal de los empresarios de Valladolid, presidenta de la patronal COE aquí en Valladolid. Gracias por habernos acompañado hoy en Mediodía COPE.
Vale, muchísimas gracias y feliz día a todos los oyentes.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Toda la actividad de la Universidad de Valladolid en Mediodía COPE en Valladolid.
Hace algunos días, a finales de junio, en Madrid se entregaban unos premios. Premios a los que asistían representantes del Instituto de Bioeconomía de la Universidad de Valladolid. ¿Por qué? Pues porque uno de sus proyectos ha resultado ganador de la primera edición del Premio a la Investigación y la Innovación Tecnológica en el Ámbito Energético, un premio que otorga la Fundación Naturgy. Ese proyecto se denomina, a ver si lo digo bien, Escalado del proceso de reducción hidrotermal de CO2 empleando biomasa como reductor sobre valorización de CO2. Ya, no me digas nada. No te ha quedado claro, a mí tampoco. Así que mejor vamos a conocer más acerca de este proyecto con el investigador principal y catedrático de Química de la Universidad de Valladolid, Ángel Martín Martínez. Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y lo primero de todo, enhorabuena por ese reconocimiento.
Gracias.
El jurado ha valorado el hecho de que lo que habéis presentado es una tecnología innovadora. Así que si te parece, Ángel, vamos por partes. ¿Cuál es esa tecnología en la que se basa vuestro proyecto?
Bueno, es un proyecto que trata sobre el asunto de las emisiones del CO2, ¿no?, y del efecto invernadero, que bueno, creo que no hace falta mucha introducción porque lo conoce bastante todo el mundo hoy en día. Y bueno, nosotros pues con esa cuestión es bien conocido que la primera medida que hay que tomar y lo más importante es reducir las emisiones, implantar energías renovables, cuestiones así. Pero bueno, siempre va a haber primero un tiempo en el cual no podamos llegar todavía a hacer esa sustitución, y incluso cuando estén totalmente implantadas pues va a haber siempre unas ciertas emisiones de CO2 inevitables, ¿no? Se podría decir que no va a haber forma de suplantarlas con otros métodos. Entonces nosotros lo que tenemos es una tecnología que esas emisiones del CO2 pues les puede dar una nueva vida, digamos, convirtiéndolos en otros productos, en combustibles, en materiales que se pueden utilizar para hacer polímeros o otros elementos útiles, ¿no? Y concretamente pues es un proceso hidrotermal, que quiere decir que es un proceso con agua a alta temperatura. Que de hecho pues está inspirado en un proceso natural que es lo que ocurre en los volcanes submarinos. Pues en el fondo del mar, en los volcanes, que hay emisiones de magma, pues lo que tenemos es agua a alta temperatura, con minerales, con otros compuestos que emite el volcán, y en esas condiciones el CO2 que está disuelto en el agua pues se transforma en esos compuestos orgánicos, compuestos útiles, que de hecho pues se piensa que esa puede haber sido una de las vías que hayan llevado al origen de la vida, ¿no?, a los primeros elementos orgánicos que luego eventualmente pues llevaron a los seres vivos. Nosotros pues básicamente lo que intentamos es inspirarnos en este proceso natural y hacer pues un proceso ingenieril que se pueda realizar pues de forma técnicamente viable y económicamente viable en una industria, pues para hacer esa conversión del CO2 en materiales útiles.
Digamos que esa tecnología captaría el CO2 que se emite durante una actividad y luego lo recicla, por emplear un término que podamos comprender todos, ¿verdad?
Exacto. Lo convierte, lo recicla convirtiéndolo pues en otros compuestos que podamos darles un nuevo uso.
Me has apuntado, la implantación de este proyecto podría estar en la industria. ¿Cuáles son los ámbitos de aplicación donde podría o creéis que podría tener encaje un proyecto como el vuestro?
está un ámbito claro que se ha visto pues también en este premio con la empresa Naturgy, que es el sector energético, ¿no? Porque es, lógicamente de ahí hay uno de los puntos en los que tenemos emisiones de CO2 más elevadas, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, que también funciona un principio de la ingeniería que se llama la economía de escala, que cuanto más grande sea tu aplicación, normalmente económicamente sale mejor. Uh-huh. Pero además a medio y largo plazo, pues pensamos que puede ser una tecnología pues que se puede ir también poco a poco implementando en escalas más pequeñas, en aplicaciones más distribuidas, pues no sé, una gran caldera que proporcione calefacción a una urbanización o...
O sea, que no haría falta una gran empresa, digamos, ¿no? No hay que pensar tan en grande, podía ser sí, más en la economía doméstica.
Exacto, ya te digo, claro, siempre a veces es más fácil que, por lo menos en las primeras etapas de desarrollo, que el aspecto económico te salga favorable cuando tienes una aplicación grande. Pero nosotros, nuestra perspectiva es que eventualmente pues esto pueda ir derivando pues eso hacia aplicaciones más pequeñas, más domésticas, más deslocalizadas, pues pequeñas captaciones de CO2 que se puedan darles ese uso.
Uh-huh. Este premio está dotado con 100.000 euros. Entiendo que esto lo que os va a permitir es hacer realidad ese proyecto. No sé qué planes tenéis, dónde vais a implantar esta tecnología.
Claro, pues sí, precisamente lo que es el propósito del proyecto, la propuesta que elaboramos es emplear esta financiación para hacer una pequeña instalación piloto, porque nosotros, bueno, esta tecnología ya la tenemos bastante estudiada a nivel de laboratorio. Uh-huh. Llevamos ya, pues yo creo que 7-8 años trabajando con ella. Uh-huh. Y pues veíamos que ahora pues el paso natural en lo que era su desarrollo era construir ese prototipo para ver precisamente, ¿no?, esa aplicación comercial e industrial. Pues con esta el apoyo, que no solamente es el apoyo económico, o sea, el apoyo económico pues está muy bien, lógicamente, pero también es muy importante establecer este contacto, en este caso con la empresa Naturgy, ¿no?, con el sector empresarial, para un poco pues en colaboración con ellos ir haciendo el prototipo.
Esa transferencia.
Para un poco más industrial para su aplicación. Uh-huh.
¿Y dónde exactamente la vais a aplicar? ¿Sabéis ya dónde o de momento no?
Lo que es el prototipo que vamos a construir, el plan que tenemos es que de momento siga en nuestro laboratorio. Sería todavía, digamos, hay una escala intermedia entre el laboratorio e industrial, pero bueno, si hay, lo que nos va a permitir es tener datos más concretos de esa viabilidad que hemos comentado al principio. Uh-huh. Y bueno, pues a partir de ahí se puede evaluar ya un escenario más industrial, más concreto, en el que podamos dar otro salto de escala a mayores y realmente pues emplearla en esa escala industrial.
Ángel, ¿un proyecto como este ayudaría a esa lucha contra el cambio climático?
Claro, lógicamente pues va por ahí un poco la, digamos, la problemática inmediata, ¿no? Dar soluciones a las emisiones de CO2, que bueno, es un problema grande, digamos, en su escala en kilos, ¿no? Si uno ve la escala en kilogramos o en toneladas de CO2 que se emiten, pues es una cifra que es difícil a veces asimilar. Y entonces, pues hay que darle, vamos, no va a haber una varita mágica que haciendo esto, pues digamos, se borre, no se solucione completamente la cuestión. Entonces hay que ir apostando en innovación y en un abanico de soluciones. O sea, nuestra solución tampoco por sí sola, obviamente, va a ser capaz de resolver ese problema, pero suma, ¿no? Hay que ir, digamos, juntando alternativas y diferentes opciones que poco a poco, pues cada una de ellas vayan sumando, pues bueno, para ese objetivo global de ir reduciendo, ir reutilizando y obviamente, pues que con la cuestión, bueno, tanto del cambio climático como la disponibilidad de recursos, ¿no? Porque al final lo que vamos a también a conseguir es hacer una industria que tenga
economía
como materia
circular,
prima de partida el CO2, en lugar de otros recursos que igual pues están más localizados en ciertos países o tienen una disponibilidad más escasa.
Pues qué bueno saber que la Universidad de Valladolid y sus profesionales están participando de manera tan activa en todos los cambios que están por venir. Ángel Martín Martínez, investigador y catedrático de Química de la Universidad de Valladolid, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros.
Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
Liquidación total por jubilación en Fernando Potente Joyero. Todos los artículos de alta joyería con el 40% de descuento. Solo hasta agotar existencias. Fernando Potente Joyero. Joyas exclusivas, perlas australianas, relojes excepcionales con el 40% de descuento. Aproveche esta ocasión única e irrepetible. Fernando Potente Joyero. Claudio Moyano 3.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Con la venia, Jesús Asenjo.
La actualidad es así de caprichosa y siempre quiere que cada vez que nos visita nuestro abogado de cabecera, Jesús, ¿qué tal? Bienvenido.
¿Qué tal, don Javier? Buenos días.
Pues digo que la actualidad siempre quiere que el sector jurídico sea noticia cada vez que pasas por estos micrófonos. Antes de arrancar con nuestra sección de cada martes, pequeña valoración sobre esa desconvocatoria de la huelga de funcionarios, que eso sí, van a mantener dos paros durante dos días más de julio. Entiendo que será un alivio para vosotros.
Como agua de mayo, aunque estemos en julio ya, Javier. O sea, sí que es verdad que, bueno, lo que pasa es que en el horizonte viene agosto, estamos hablando de una paralización casi ya, claro, obligatoria desde el punto de vista legal, porque en agosto, pues salvo excepciones muy claras, obviamente no vamos a hablar porque se nos va el programa, pero sí, obviamente, no, como es lógico, bueno, un poco de esperanza, de alivio. Y bueno, vamos a ver si el nuevo ejecutivo, allá cuando el 23 de madrugada, vamos, el 23 de julio, ya de madrugada o de noche, sepamos ya quién es, pues oye, se centre en el tema de justicia, porque es muy importante, la verdad. Pero sí, un poco de esperanza y sobre todo de, bueno, un poco de alivio, con esta cuestión, sí.
Pues a ver si ayuda, desde luego, a los despachos de abogados que también están pasando lo suyo por esta huelga de funcionarios tan legítima como otras, pero oye, que también lo suyo sería llegar a un acuerdo y no seguir haciendo daño tanto a los propios trabajadores, tanto a los propios funcionarios, como en este caso a los clientes, si se me permite la expresión, de la justicia. Bueno, Jesús, que hoy hablamos sobre vivienda, si no me equivoco.
Sí, para variar, porque vamos últimamente, es verdad que estamos un último trimestre que no sé, nos vamos a poner el casco, el mono, y nos vamos a poner a construir nosotros, porque es verdad que nos hemos enfocado mucho la cuestión a la vivienda. Pero bueno, sí. Hoy vamos a hablar de los plazos de garantía para las personas, los adquirentes de viviendas o locales, en este caso de nueva vivienda, o en este caso nuevo local, ¿no? Estamos hablando para construcciones nuevas. Bueno, existe una serie de garantías, sobre todo cuando destinados a pues casos en los que haya daños causados por una mala construcción, ¿no? Nos vamos a remitir en todo momento a la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, que se llama Ley de Ordenación de la Edificación, que está sobre todo destinada, pues como te he dicho, Javier, a estas construcciones, vivienda local, pues de nueva construcción, ¿no? Uh-huh. Esta ley establece tres plazos, estas garantías traen consigo tres plazos distintos, que son de 10 años, 3 años y 1 año, ¿no? Que van en función pues de la gravedad de los daños o defectos constructivos que pueden ir apareciendo. Ahora, a continuación, vamos a hablar de cuál es esa división, ¿no? Si el daño surge dentro de este plazo, los agentes intervinientes en el proceso de edificación, arquitectos, constructores y demás, responderán en función del grado de intervención en la obra. Bien, antes de nada, continuando con esto, tenemos que diferenciar qué es el plazo de garantía y el plazo de prescripción, que no es lo mismo, ¿eh? Uh-huh. Porque en este caso, el plazo de garantía no es el plazo de prescripción ni de caducidad, sino es garantía, como propiamente señala la reiterada jurisprudencia. ¿Y cuál es el momento en el cual vamos a poder aplicar esa garantía, ¿no? ¿En qué momento esa garantía va a surtir efectos, ¿no? Es decir, vamos a poder acogernos a esa garantía. Pues bien, la vigencia se va a contar desde la fecha de recepción de la obra. Es decir, para las personas, bueno, pues que entiendan más de construcción, saben que una vez que se termina la obra, existe el acta de recepción de la obra, ¿no? Que la suele firmar en este caso, pues, entre otros, el constructor y el promotor, ¿no? Desde ese momento van a empezar a contar estas garantías de 1 año, de 3 años y 10 años. Claro, ahora me vas a decir, claro, Jesús, pero si esas viviendas no están vendidas, claro, esas garantías se pueden ir, efectivamente. efectivamente. O sea, muchas veces las personas que sean bien a través de cooperativa o sobre plan y demás, que compran las viviendas, tienen que saber que si ya están haciendo aportaciones y ya se les puede, de alguna manera, suerte ese efecto de como propietario, tienen que saber que desde que se firma la fecha de la acta de recepción de la obra, empiezan a contar esas garantías, ¿vale? Vamos a suponer que lleva construida una vivienda nueva y lleva más de 2 años sin venderse, o año y medio,
sí.
Una de esas garantías, por lo menos la garantía del año, ya estaría, en este caso, es una garantía que ya no podemos acoger porque ya estaría extinta como tal. Entonces, la cuestión es que si el defecto constructivo aparece después del plazo de garantía señalado, no se va a derivar responsabilidad, salvo de la derivada por la propia responsabilidad contractual. Es decir, que aunque no podamos acoger esa garantía, tendremos el otro cartucho, que es, obviamente, las responsabilidades propias del contrato de compraventa, ¿de acuerdo? Que obviamente, claro, incluso cuando compremos la vivienda tenemos que estar bien asesorados, decir, oiga, como al ser nueva, oiga, ¿cuándo fue el acta de recepción? ¿Cuándo la estoy comprando? Para ver si se me han ido estas garantías o no, para poder negociar mejor, obviamente, el contrato de compraventa, ¿no? Bueno, estas garantías, Javier, como te he dicho, tienen estos tres plazos y, antes de nada, hay que diferenciar estas garantías de la prescripción. La prescripción para interponer la reclamación, ¿vale?, cuando seamos conscientes de estos daños, ¿no?, estos daños causados, que serán 2 años. Es decir, en el momento que veamos un defecto, uno u otro, tendremos 2 años para poder reclamar judicialmente, ¿vale? Esa prescripción la vamos a poder interrumpir bien por medio de burofaxes o requerimientos fehacientes, ¿no?, por el cual nosotros estemos reclamando, pues estos daños por la mala construcción.
Uh-huh.
2 años, insisto, para proceder a la reclamación, ¿de acuerdo? Y 1, 3 y 10 años, como vamos a ver ahora mismo, Javier, de garantía para reclamar una cosa u otra, ¿eh? Es decir, para poner en conocimiento, para cogernos esas garantías, para poder luego ir a la vía judicial.
Vale.
Bien, los plazos de garantía a los adquirientes de viviendas son, en primer lugar, como he dicho, de 1 año, es decir, el constructor durante el primer año ha de responder por los daños materiales derivados de una deficiente ejecución, es decir, los denominados defectos de acabado. ¿Qué son los defectos de acabado? Pues los defectos de acabado pueden ser, pues, un marco de una puerta, un rodapié, un grifo, una ventana mal puesta, mal sellada, un armario empotrado que la puerta se cae, esos son los acabados, ¿no? Es decir, bueno, las cosas un poquito más, entre comillas, nimias,
sí.
¿Vale? Entonces, de ahí vamos a tener un año para cogernos esa garantía, ¿vale?, para poner en conocimiento que ese año de garantía para poder reclamar, ¿vale?, ese acabado, ¿no?, que está mal hecho, que está defectuoso. Bien, una vez que tengamos ese conocimiento, durante ese año vamos a poder interponer judicialmente una demanda, que será el plazo que os he dicho antes, que tendremos 2 años para la vía judicial, ¿vale? Pero obviamente esa garantía la tendremos durante ese año para reclamar. Luego tenemos la garantía de 3 años, que es para, en este caso, todos los agentes que intervienen en el proceso de la edificación durante 3 años responderán por los daños materiales en el edificio en el cual se haya causado por vicios o defectos que afecten a la habitabilidad. ¿Qué es la habitabilidad? Por ejemplo, las condensaciones. Por ejemplo, vamos a suponer que no funciona la calefacción, ¿vale? Vamos a tener problemas, a lo mejor, con las tuberías, es decir, con todo el tema de los, pues eso, de los suministros de agua y demás, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, problemas de habitabilidad o en un momento determinado,
sí.
Pues no sé, aparecen condensaciones, pues en el suelo, en el techo, no sé, lo que sea, ¿vale? Problemas con las bajantes y demás. Eso vamos a tener, tenemos 3 años de garantía, ¿de acuerdo?
Vale.
Y, finalmente, todos los agentes que intervienen en el proceso de la edificación durante 10 años, por los que se resuelven vicios o defectos, pues en este caso que afecten a la seguridad estructural del edificio. Es decir, tenemos 10 años para problemas de carácter estructural, para lo gordo, es decir, para la seguridad del edificio. Estamos hablando, pues como os he dicho antes, pues cuestiones que puedan ser la cimentación, las vigas, los forjados, los muros de carga, es decir, lo más importante del edificio, que el edificio nos pueda caer.
Sí.
O sea, que eso, para eso vamos a tener, tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, como os he dicho, Javier, tenemos estas garantías,
sí,
para estas construcciones de nuevo cuño, es decir, estas nuevas viviendas o incluso locales.
Bueno, Pues, oye, espero que hayan anotado bien nuestros oyentes, ¿eh? Porque, madre mía, qué de cosas. Jesús,
sí, son muchas cosas, sí, eso, son muchas cosas. La ley de ordenación de la edificación es una, perdóname, Javier, que ya termino, sí. Es una ley muy sencillita, de fácil lectura, y sobre todo las personas que se vayan a adentrar a comprar vivienda nueva o locales nuevos, bueno, más vale un buen asesoramiento rápido con su abogado de cabecera. También lo aconsejo.
Pues ya sabemos que nosotros tenemos al nuestro abogado de cabecera, Jesús Asenjo. Gracias como siempre y gracias, te escuchamos el próximo martes.
Gracias, Javier. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Bueno, si has pasado ya desde ayer por las inmediaciones de la Cisterniga, te habrás fijado que ya está cortada al tráfico esa rotonda que nos da la bienvenida cuando llegamos al municipio. ¿Hasta cuándo va a estar cortada? Pues previsiblemente, y ya sabemos cómo es esto de las obras, hasta finales del mes de agosto, mientras se construya ese carril segregado que pretende reducir el tráfico en la zona, una zona en la que, y lo habrás sufrido probablemente en primera persona, se producen numerosos atascos, sobre todo en las horas puntas, en las horas de entrada y salida del trabajo. Esta es una de las dos intervenciones que hay previstas en la zona para mejorar esa seguridad vial en ese nudo entre la VA30, la Nacional 122, la Ronda Exterior y la carretera de Soria. Alberto Redondo es el alcalde de la Cisterniga, nuevo alcalde de la Cisterniga, recién llegado. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, lo primero de todo, ¿qué tal la llegada al cargo?
Bueno, dura, una experiencia nueva, es complicado.
Bueno, ¿cuánto tiempo llevan arrastrando esta situación de problemas de tráfico en esa rotonda de la Cisterniga?
Ah, esto ya viene de hace muchos años, el pueblo ha crecido, somos el cuarto pueblo de la provincia en número de habitantes y es demasiado el atasco que aquí se genera.
Porque ¿cuántos habitantes tiene ahora mismo la Cisterniga aproximadamente?
Pues unos 9.160.
Eso es más toda la gente que acude a trabajar al polígono día a día.
Efectivamente, tenemos el polígono de la Mora a pleno rendimiento y bueno, el trabajo que viene, carretera de Soria, para nosotros es la única salida que tiene el municipio, esa rotonda.
Lo primero, ¿cómo se está circulando desde que ayer se cortara definitivamente la rotonda, aunque las obras comenzaron la semana pasada? ¿Cómo está estos días el tráfico en ese acceso a la Cisterniga?
Bueno, como estamos más acostumbrados a que ahí hay atasco, pues bueno, pues es con la incomodidad de las obras, pero bueno, entendiendo que no es tan malo por las fechas, ya evitamos colegios y demás, entonces bueno, dentro de la molestia tampoco es tan excesivo el problema que nos ha generado la obra. La fecha no es tan mala.
Esta solución, la de la construcción de un carril segregado, no sé si es una solución que les convence en parte del todo. ¿Cuál es un poco el sentir del Ayuntamiento de la Cisterniga?
Bueno, no es una solución que nos convenza. En su día el proyecto se le presuponía con tres alturas. Esto al final, bueno, aquí tenemos que la demarcación juzga que esta actuación es insuficiente para resolver completamente la problemática de este enlace. No sabemos si nos lo solucionará en una medida mayor o menor, pero bueno, no lo vemos una medida suficiente. Esperemos que sea lo mejor posible, pero no va a ser una solución definitiva.
¿Y por qué, alcalde? ¿Por qué consideran que no va a ser suficiente con un carril segregado?
Bueno, aquí eso en un principio dijo la Junta de Castilla y León, que eran los de la demarcación, los que ya no lo veían. Al fin y al cabo es demasiado el volumen de coches y de vehículos que entran en esa rotonda para que con un carril segregado se nos vayan. Este carril es solo el que viene de la VA30. ¿Aliviará algo? Obviamente sí, esperemos que sea mucho, pero yo no creo que sea la solución al problema, sinceramente.
No sé hasta qué punto conocéis el proyecto. ¿Cómo va a quedar la zona una vez finalicen esos trabajos?
Bueno, nosotros tenemos la información que nos hemos buscado porque aquí no se ha recibido el proyecto no, el ayuntamiento no le tenía. Como bien has dicho al principio, ahí me pilla de nuevo, que llevamos 15 días en el cargo y bueno, pues con urbanismo y con el personal del ayuntamiento nos hemos puesto a mirar la remodelación del enlace y bueno, estamos con cierta preocupación, porque no sabemos si nos va a ser una solución más que definitiva. Creemos que escasa, pero esperemos que sea lo menos escasa posible. No tenemos otra opción.
Me decía el alcalde que es prácticamente la única vía de acceso y salida que tienen en su día a día para la cisterna. No sé qué vías alternativas tienen ahora mismo. ¿Cómo es un poco la circulación en la zona?
Bueno, la cisterna, la salida que hay es hacia Valladolid, es esa salida, esa única salida. No tenemos una salida a la carretera a Segovia, que bueno, es una de las intenciones que nosotros llevamos en el programa y que intentaremos recuperar y poder hacer junto con la Junta y Fomento, que sería hacer una salida de la cisterna a la carretera a Segovia. Tenemos esa misma, la 122, que va o Valladolid o Soria, es la única que tenemos. Entonces, bueno, pues el municipio, lógicamente, entre el polígono y todos los habitantes, pues bueno, pues ahí generamos ese atasco, ese conflicto en horas punta, que nos está resultando, bueno, pues incómodo.
Si no me equivoco, alcalde, dentro de muy poco, como otros tantos municipios, van a estar en fiestas. De hecho, hoy se reúne su Junta Local de Seguridad. No sé si van a tener que reforzar de alguna manera los controles, la seguridad en esta zona, habiendo unas obras de por medio, o si no hay nada previsto en relación a estas obras.
Bueno, como bien has dicho, hoy tenemos la Junta de Seguridad Local y es uno de los temas que tenemos que tratar, todo el tema de accesos. Y bueno, esperemos que vengan muchos visitantes a celebrar nuestras fiestas y todo salga lo más cordial y lo mejor posible, incluso con bueno, una pequeña obra que tenemos a la entrada del municipio.
Pero esas obras entiendo que de alguna manera sí que van a condicionar con respecto a otros años, ¿o no?
No, yo creo que no, yo creo que no.
Pues Alberto Redondo es el alcalde de la Cisterna. Gracias por habernos acompañado hoy en Mediodía COPE y sobre todo suerte para los próximos 4 años.
Gracias a ustedes y nos vemos.
Tú me has cambiado, suerte la mía al poderte encontrar. Me complementas, eres mi...
Pues el ministro de Sanidad, José Miñones, ha comunicado ya esa decisión de la que estábamos muy pendientes. Hoy el Consejo de Ministros ha acordado que decaen todas las medidas en relación a la pandemia del COVID-19. Ya no hay emergencia sanitaria y, por lo tanto, deja de ser obligatoria la mascarilla allí donde seguía siéndolo. Te recuerdo, centros de salud, hospitales, residencias de mayores y de personas con discapacidad para las visitas y las farmacias. Eso sí, el ministro de Sanidad apunta a que en estos espacios sigue siendo altamente recomendable. En todo caso, te recuerdo, ¿cuál es la recomendación de los expertos? Que pasa única y llanamente por una palabra, responsabilidad. Es decir, que si tenemos síntomas de alguna enfermedad de tipo respiratorio, pues que no cuesta nada ponerse la mascarilla a la hora de entrar a un centro de salud, de una farmacia o de visitar a nuestros mayores en su lugar de residencia, que es su casa.
Me quitas las dudas, qué buena fortuna me das, tú me has cambiado. Tú me has hecho vudú, hiciste que mi cielo se pintara de azul y apareciste tú entre la multitud y tengo que decir, tú me has cambiado, suerte la mía al poderte encontrar, me complementas, eres mi mitad, como el sol y la luna, el agua y la espuma del mar, tú me has cambiado como nunca pude imaginar. Y de tu mano me dejo llevar, me quitas las dudas, qué buena fortuna me das, tú me has cambiado. Bondi, tú me has cambiado. Tú me has cambiado.
La evolución de los datos del paro tiene siempre múltiples lecturas. Por de pronto es toda una alegría para todo aquel que deja de estar desempleados, pero tampoco tienen que desanimarse, sobre todo los más mayores, que son también a los que más cuesta encontrar un puesto de trabajo. Precisamente hoy hemos conocido que Cruz Roja tiene convocado un curso para formarse como auxiliar de almacén, un curso que está dirigido a mayores de 45 años que se encuentren en búsqueda activa de empleo. Durará 40 horas, se celebra en este mes de julio de 2023 y las inscripciones están abiertas. Te ofrecerán formación para esa obtención del carnet de carretillas, orientación laboral y acompañamiento al empleo, y además 20 horas de competencias digitales para almacén. Esa digitalización es un hándicap también cuando hablamos de encontrar empleo en mayores de 55 años. No ha sido hándicap para Roberto, con quien enseguida vamos a hablar. Él es uno de los nombres propios de esa bajada del paro en nuestra provincia.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Si te gusta la enseñanza, matricúlate en la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León en Valladolid. Más de 70 años avalan nuestro alto nivel académico formando maestros.
Infantil, primaria e infantil y primarias simultáneas, cursos semipresenciales, menciones en educación física, inglés, educación especial, educación musical, audición y lenguaje y máster en secundaria.
Infórmate en la Escuela de Magisterio Fray Luis de León, 983 35 40 90 o en frayluis.com.
Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que mueva por de lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí, si lo creo así.
Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz.
Siempre que hablamos del paro, tendemos a fijarnos en las dificultades de algunos grupos de población para encontrar un puesto de trabajo, sobre todo a partir de ciertas edades, en mayores de 45, 55 años, sobre todo en estos tiempos en los que la digitalización ha avanzado y lo ha hecho con pasos agigantados. Pero aquí en COPE nos gustan también las buenas noticias. ¿Y qué hay de los jóvenes que empiezan a adentrarse en el mercado de trabajo? Nos acompaña ya Roberto. Él tiene 23 años y, si no me equivoco, acaba de iniciar hace muy poquitos días un nuevo contrato de trabajo en el sector automovilístico. Roberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, ¿hace cuántos días te has incorporado a tu nueva empresa?
Pues hace hoy mismo unos 4 días.
¿Y qué tal? No sé qué supone para ti haber podido firmar un contrato de trabajo.
Bueno, la verdad que bastante bien. Después de estar casi unos 6 meses en paro buscando sin parar, pues al final es una tranquilidad que tengo de poder haber encontrado un trabajo.
¿Qué tipo de contrato has firmado, Roberto? Porque ahora nos fijamos mucho en los tipos de contratos, si son indefinidos, si son temporales. ¿Qué me puedes contar del contrato que tú has firmado en tu caso?
Pues es temporal de unos 6 meses.
¿Y esto es lo habitual con lo que te has ido encontrando mientras buscabas trabajo, que son contratos temporales?
Y sí, sobre todo quincenales, o sea, cada 15 días te hacían un contrato. Esto es lo más estable que he podido encontrar hasta ahora mismo.
No sé si este contrato de trabajo es lo que estabas buscando, si se ajusta un poco a tus necesidades, a tu sector.
Sí, se ajusta, pero lo mínimo. O sea, no, ahora mismo contratos indefinidos hay muy poquitos y es para gente de edad un poquito más avanzada. A los jóvenes pues nos hacen contratos temporales y se acabó, no hay más.
En tu caso has firmado muchos contratos temporales. No sé desde qué edad estás trabajando, más o menos, Roberto.
Yo llevo desde los 17 años trabajando. Empecé en hostelería y al final me metí en automoción.
Y en esos 6 años, digamos que has ido enganchando contratos temporales. ¿No has conseguido nunca profundizar, firmar un indefinido?
No, nada, ha sido imposible. Siempre ha sido el casi, pero nunca se ha llegado a firmar.
Oye, Roberto, ¿y para tu economía, para tu día a día, qué va a suponer el tener ahora un trabajo por 6 meses?
Pues intentar ahorrar todo lo posible para en el caso de que se prorrogue este contrato, pues seguir ahorrando para seguir viviendo de la forma que mejor se pueda.
¿Tienes esperanzas en que se prorrogue? No sé si sabes que es habitual en la empresa en la que has arrancado hace pocos días.
Sí que se habla de que se suelen hacer otros 6 meses, pero dicen que es muy complicado. Que según el trabajo, hay veces que el trabajo crece, otras veces no, entonces se va viendo durante los meses.
Oye, Roberto, ¿y tú vives ya de manera independiente o vives aún con tus padres?
No, vivo solo.
¿Y cómo lo haces? No sé si te da el sueldo y sobre todo en esa situación de ir enganchando contratos temporales, ¿cómo te apañas?
Pues muy difícilmente, porque con lo que cobro, la verdad que me llega muy justito, muy justito, muy justito, para pagar los gastos, la comida y para salir 2 o 3 veces, nada más.
Pues Roberto, ojalá llegue pronto ese contrato indefinido. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Mediodía COPE.
Muchas gracias a ti, hasta luego.
Ilerna, el centro de formación profesional oficial con más de 50 años de experiencia, llega a Valladolid. Fórmate en áreas de sanidad y servicios socioculturales con las últimas tecnologías, clases muy prácticas y los mejores docentes. Ven a vernos a la calle Fray Luis de León 15 o entra en ilerna.es. Más de 100.000 alumnos ya han confiado en Ilerna. Mi papá
nunca. El flamenco fusión de Israel Fernández en las noches de San Benito. 25 de julio, patio de San Benito. No te pierdas la nueva sensación del flamenco actual. Entradas en entradas.com. Con el Ayuntamiento de Valladolid, Caja Rural de Zamora. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Es sin duda la noticia del día. El gobierno de España ha dado hoy por finalizada la crisis sanitaria por COVID-19. Eso en tu día a día, ¿qué va a suponer? Pues que quedan ya sin efecto las últimas medidas de prevención que se mantenían vigentes, en concreto el uso obligatorio de la mascarilla en centros de salud, centros sociosanitarios y farmacias. Esta decisión, eso sí, espera, no vayas a entrar ahora a una farmacia sin mascarilla, porque esa decisión primero tiene que publicarse en el Boletín Oficial del Estado, en el BOE, y solo entonces será ya cuando surja efecto esa decisión que hoy ha adoptado el Consejo de Ministros, por el que deja de ser obligatorio el uso de la mascarilla en centros de salud, hospitales, residencias de mayores y de personas con discapacidad y de farmacias. Eso sí, se mantendrá su uso recomendado, que no obligatorio, si tienes, cuando tengas algún tipo de síntoma compatible con una enfermedad respiratoria. Y esa mascarilla seguirá siendo obligatoria en situaciones muy concretas, por ejemplo, en unidades de cuidados intensivos o en plantas de hospital donde haya pacientes oncológicos. En todo caso, aún tienes que llevar contigo una mascarilla en el bolsillo por si acaso, porque hasta que no se publique en el BOE, todavía esa mascarilla sigue siendo obligatoria, aunque le queda poco, porque hoy el gobierno ha dado por finalizada esa crisis sanitaria por COVID-19 aquí en España. 3 años y 3 meses prácticamente han pasado, casi nada. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Que mis besitos de pronto te sirven de...